La una en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y atención, porque se reportan varios bombardeos en zonas controladas por los rebeldes hutíes en Yemen. Juan Andrés Ruber, muy buenas noches.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles, entre ellas la capital, Sanaa, después de que Estados Unidos y Reino Unido amenazaran con responder a los ataques lanzados por los insurgentes contra la navegación occidental en el Mar Rojo. Los bombardeos han impactado contra diferentes posiciones de Sanaa, de esa capital de Yemen, mientras en el resto de ataques aéreos se han producido en provincias en el oeste de ese país, también controladas por los rebeldes hutíes. Tanto el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, como el primer ministro británico, Rishi Sunak, han confirmado esta ofensiva a través de varios comunicados oficiales. Yemen, por el momento, ha ordenado vaciar todo su espacio aéreo. La crisis en Oriente Próximo se está extendiendo a medida que pasan los días más allá de la franja de Gaza, un asunto del que ha hablado en la linterna de COPE el ministro de Exteriores de España, José Manuel Álvarez. También sobre la actualidad política en España, asegura que no ve ningún problema constitucional en el acuerdo del gobierno con Junts para ceder a la Generalitat las competencias migratorias. Es lo que ha dicho en una entrevista con Ángel Expósito. Álvarez decía que solo es una cesión de la gestión de las competencias y que eso no va en ningún momento y de ninguna de las maneras contra la Carta Magna.
Lo que se produce es una delegación en la gestión de unas competencias dentro de la Constitución española. No hay ninguna cesión de soberanía, por lo tanto, lo que se ha trasladado está absolutamente dentro de la Constitución. No sé si hay algún papel al respecto, pero el papel que sí existe es la Constitución española.
Una entrevista, la de José Manuel Álvarez, el ministro de Asuntos Exteriores, que puedes volver a escuchar en nuestra página web, en cope.es. Vamos con más asuntos. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado que va a convocar este viernes a los agentes sociales para negociar la reforma del subsidio de desempleo, que no ha salido adelante esta semana por el veto de Podemos. Abordarán el tema después de otra reunión, no menos importante, en la que se va a anunciar cuánto subirá el salario mínimo interprofesional. Ana Quílez, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué podemos esperar de ese encuentro?
La reunión, que tiene previsto comenzar a las 8:30 de la mañana, contará con la presencia de las empresas, aunque, como han confirmado fuentes de la COE a COPE, no han cambiado su postura. Y es que las peticiones empresariales siguen siendo las mismas. Ven como imprescindibles para llegar a un acuerdo dos puntos: que se incluyan las bonificaciones al sector del campo y que se indexe la subida del salario mínimo interprofesional a los contratos públicos. Sin embargo, Díaz ya rechazó en su momento estas cuestiones, por lo que si la patronal no acepta el acuerdo de subir un 4% el salario mínimo, estará sobre la mesa la amenaza de aumentarlo aún más, hasta un 5%, porcentaje que los sindicatos reclamaban desde un principio. Con o sin el apoyo empresarial, Díaz ha dejado claro que el diálogo social sobre este asunto queda hoy cerrado.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Terminamos con el fútbol. El Barcelona se ha metido en la final de la Supercopa de España, que se celebra un año más en Arabia Saudí. Le ha ganado por 2-0 a Osasuna, con goles de Robert Lewandowski y Lamine Yamal. El equipo azulgrana jugará contra el Real Madrid el próximo domingo, nuevo clásico, el 14 de enero, a las 8 de la tarde, en esa final de la Supercopa. Tienes más información en nuestra página web, en cope.es. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno. No, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Pues muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información a los ponedores de calles. Un ponedor de calles es aquel que vive al revés. Es aquel que escucha la radio, es aquel que le hace la cobra a la política y que se queda escuchando y haciendo la radio con nosotros. Es aquel que duerme mal, es aquel que trabaja de madrugada, que se acuesta tarde, que tiene una visión optimista y positiva de la vida y sobre todo que tiene mucho ánimo y es un auténtico luchador. En este programa no utilizamos el lenguaje inclusivo, todos somos iguales y aquí lo que nos gusta es darnos cuenta que pintamos mucho en que España siga creciendo en cualquier momento. Aquí somos gente patriota, que amamos nuestro país, no hablamos de política, ¿eh? Aquí luchamos todos para salir adelante y reconocemos todo lo que hizo la gente mayor y que son los que nos han permitido llegar hasta donde estamos. Así que a nuestros jubilados, siempre máximo respeto, cariño y admiración. Y luego los estudiantes, hay muchísimos estudiantes que me escucháis y que me escribís todas las madrugadas, que mientras preparáis exámenes o pruebas, pues estéis escuchando la radio. Y te aseguro que es, bueno, pues una alternativa a las demás cosas que te van a venir muy bien. Ya verás cómo mola la radio en directo. Aquí nosotros no te vamos a hablar de política, no te vamos a comer el coco, no te vamos a hablar de los pellets, ahora que lo están utilizando contra otros partidos políticos. No, 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 en absoluto. Nosotros aquí nos centramos sobre todo en historias positivas. Y por eso, con la primera noticia positiva de hoy, pues me obliga a echar la vista atrás, concretamente hasta febrero de 2011. En ese mismo momento, en COPE, se dio la noticia de que una de las grandes constructoras de Brasil, el grupo Odebrecht, estaba cometiendo ciertas irregularidades en sus pagos, que había cosas que no cuadraban. Bueno, pues esto resultó ser una colosal trama de corrupción en el que, bueno, estaban involucrados políticos, empresarios, exfuncionarios de 12 países del mundo.
El caso más grande, más enorme de corrupción del que hayamos tenido noticia a nivel global. Odebrecht.
Odebrecht has agreed to pay nearly 2 billion euros.
Brazilian construction giant Odebrecht will pay the world's largest.
La constructora brasileña Odebrecht pagó millones de dólares en.
Se conocen nuevos detalles del escándalo de Odebrecht y del acuerdo que hizo la empresa colombiana Corfi Colombiana con la justicia de Estados Unidos en el marco de una investigación que se adelantaba en Estados Unidos precisamente por las irregularidades que se dieron en la vía Ocaña-Gamarra de la ruta del SOC.
Una de las periodistas que dio a conocer este escándalo de corrupción era una mujer peruana que inmediatamente fue puesta en búsqueda y captura por las mafias. Pues bien, la entidad española Fundación Independiente fue la que le proporcionó apoyo y protección en nuestro país en aquel momento. Hoy en día, esta fundación sigue defendiendo la justicia y los derechos humanos con distintas actividades e iniciativas en España. Pero claro, ¿cuándo surgió? Esta fundación nació hace más de 36 años, en 1987, y lo hizo para tratar de dar soluciones a los problemas que afectan a nuestra sociedad. Sus distintas iniciativas invitan a reflexionar y a actuar. Aldo Olcese es doctor en Economía Financiera, académico numerario de la Real Academia, y también es el presidente de esta fundación.
Durante todos estos años nos hemos ocupado de debatir y de proponer ideas y soluciones para tratar de mejorar España, ayudar en la resolución de los grandes problemas sociales, políticos, económicos, educativos y con una amplia gama de actividades, de seminarios, de debates, de publicaciones.
Y de premios, porque este año se lo han concedido al periodista Fernando Jáuregui, pero hace unos años se lo dieron a un gran compañero, a Ángel Expósito. Mira, esto fue en 2010, y como él mismo ha dicho recientemente, lo recuerda con mucho cariño. Entre las actividades de esta fundación también se encuentra un programa de responsabilidad social que desarrollaron junto al padre Ángel, presidente de Mensajeros de la Paz, y con este programa lo que hacen es ayudar, por ejemplo, a familias necesitadas en nuestro país. Ahora mismo están atendiendo a 6 familias de 20 personas cada una, y lo que hacen es intentar que sean completamente autónomas e independientes.
Procuramos que al cabo de un tiempo puedan ser familias independientes una vez que les hayamos provisto pues de los los elementos esenciales para su supervivencia, su estabilidad y su crecimiento y desarrollo hasta alcanzar la autonomía, cosa que suele ser un proceso de dos a tres años.
Bueno, pues precisamente estas Navidades, en el Día de Reyes, estuvieron con cada una de ellas entregándoles un roscón, chocolate caliente y también pasando un buen rato. Y como dice Aldo, su labor con esta fundación está siendo un viaje apasionante de humanidad y de humildad, y que le permite de esa manera pues ponerse cada día al servicio de los demás.
Dar lo mejor de nosotros mismos y ponernos a prueba cada día de manera altruista en la defensa de ideales y de valores que poca gente cultiva y defiende. Tener esa oportunidad también de apoyar causas justas, causas nobles, contribuir a la mejora de tu país sin esperar nada a cambio.
Bueno, si quieres colaborar, ponedor, con esta fundación, puedes hacerlo a través de su página web, fundacionindependiente.es. Te lo repito, fundacionindependiente.es. Gracias por estar escuchando la radio.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y acompañado y acompañando. Lo más importante es que la gente que ahora mismo está solo en lo físico, cuando miras a la derecha y a la izquierda y no tienes a nadie a tu alrededor, de repente te das cuenta que a través de las radios suenan un montón de personas que son los que te están demostrando que no estamos solos para nada. Manu, ¿cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas noches, Pulpo. Pues muy bien. ¿Tú cómo estás?
Ahí saliendo. Sí. Pero escúchame, ¿qué se siente sabiendo que hay gente que en la soledad escucha la radio para sentirse acompañado?
Pues yo me siento un poco identificado, la verdad. Sí, con esa gente que, porque yo soy bastante noctámbulo, yo escribía cuando hice la novela, sí, yo escribía por la noche, sí, y hasta que llega este programa no he sabido que había tantísima gente, o sea, como que no era consciente, ¿no? De que había tantísima gente despierta a estas horas, claro.
Hay mucha gente que está, bueno, intentando conciliar el sueño, ordenando facturas, discos, hay gente que se come la cabeza y no puede dormir por eso, sí, que muchas veces los pensamientos juegan malas pasadas, ¿eh?
Sí, además el sobrepensar, ¿no? Sí. El darle las vueltas, sí, y vueltas y vueltas a las cosas, sí, pero bueno, estamos aquí para amenizar un poco esa noche también.
Para sacar pájaros de la cabeza.
Eso es.
Que a veces nos anticipamos a problemas que a lo mejor ni siquiera van a llegar.
Pues puede ser, claro.
Sí. Es terrible.
Es darle vueltas a cosas que igual no tiene sentido, pero pues la cabeza a veces funciona así.
Es verdad. Bueno, yo tengo que mandar un saludo a un policía municipal que, bueno, pues viniendo para la radio, me han parado, he tenido un control de alcoholemia. Y bueno, por supuesto, he dado 0-0, el carnet correctamente, mis 15 puntos, el seguro del coche en orden, y me dice, su voz me suena. Y digo, yo es que trabajo en la radio. Dice, es que creo que usted es el Pulpo. Entonces, se llama Javier Marín, este policía. Pues y le mandamos un saludo.
Un saludo.
Porque suele ser ponedor.
¿Sí?
Sí.
¿Pero nos suele escribir también?
Mira, ese dato no lo tengo.
No lo tenemos, ¿no?
Se nota, pero que eres periodista, ¿eh? No sé si es ponedor o no habitual, pero el caso es que por la voz me ha reconocido, y me imagino que será por poniendo las calles. Claro. No creo que me recuerde de la época de Cadena 100, pero nunca se sabe.
Pues puede ser, sí.
Nunca se sabe. Oye, ¿te has dado cuenta que desde que hemos dicho que tú eres de Alicante, porque lo eres, hay cada vez más oyentes que escriben desde Alicante?
Me he dado cuenta. Ayer hubo, bueno, de hecho ayer tuvimos a un ponedor de Orba, por la zona de Jave, Adenia, y esas zona, y también de Dolores, de la Vega Baja.
Impresionante.
Y los que han llegado también.
Es verdad.
Así
bueno,
que
ponedor que se sube a nuestro programa de radio en facebook.com/ poniendo las calles, aquí aparece su nombre y le mencionamos para darle las gracias y la bienvenida. Hasta las 3 de la mañana, los ponedores, ¿qué les vamos a ofrecer, Manu?
Pues en los próximos minutos nos va a acompañar José Talavera.
Toma
en
ya
la sección de misterio, y conoceremos la figura de la búlgara Vangelia Gusterova, conocida popularmente como Baba Vanga. Esta visionaria murió el 11 de agosto de 1996 a los 85 años y dejó como legado, ojo, una enorme lista de predicciones que llegan hasta el año 5079. Y no todo son noticias trascendentales. También hay algunas que nos asombran o nos provocan una sonrisa. Por ejemplo, vamos a hablar de un coche que llevaba desaparecido más de 26 años y de cómo negocian los monos en Bali. Luego te cuento más sobre esto, ¿vale, Pulpo?
Genial, perfecto. Pues nos tendrás que ir informando y sobre todo acompañando y entreteniendo. Son las 2 y 13. La 1 y 13 en Canarias. La gente que se prepara el fin de semana estará, Manu, y lo entenderás, mordiéndose las uñas para intentar conocer cómo va a venir el tiempo.
Pues mira, siempre recomendamos una buena camiseta interior.
Bien.
Para no pasar frío.
Bien.
Y además, hay buenas noticias porque cesan las nevadas en toda España para hoy, viernes 12. Lo que sí que vamos a tener son bajas temperaturas en el norte, nordeste y centro de la península. Y en las Islas Canarias se aproxima un frente atlántico asociado a la borrasca Hipólito, lo que quiere decir que habrá más nubes en el cielo y precipitaciones en los próximos días. Así que cúbranse con paraguas y chubas. Y para el fin de semana, por fin, Pulpo, habrá una subida de temperatura generalizada, sobre todo para el domingo, con máximas sobrepasando los 20 grados, ojo, en la Comunidad Valenciana, Andalucía y Castilla-La Mancha. Y para hoy, las mínimas se sitúan en puntos de Soria, Segovia y Teruel, con menos 6 grados, ojo, y las máximas en las Canarias, otra vez, con 27 en Las Palmas y 24 en Tenerife.
Maravillosas noticias. Gonzalo Díaz, gracias por seguirnos. También Adrián Picazo, lo acabas de hacer, Adrián, bienvenido, muchas gracias. Nico Gómez, gracias, bienvenido, ya eres un ponedor de calles. Y también a Esther Ruescas, ponedor que se suman a nuestra página de Facebook. Sin embargo, hay otros ponedores que nos llaman, entran en directo, nos cuentan por qué no están durmiendo y a cambio yo te regalo el diploma oficial de ponedor de calles.
Muy buenas noches, Pulpo, de siempre, ya te lo dije, desde el 98 que nos conocimos, te sigo.
Es verdad, Jesús, y te lo agradezco un montón.
Encantadísimo de poder colaborar y dar voz a estos héroes como siempre he dicho que son, que tenemos una sociedad que muy poca gente conoce.
Hola, buenos días, Pulpo, buenos días.
¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Por dónde vas tú ahora mismo, hermano?
Estoy llegando a León, de Zaragoza.
Iván, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
Ahora mismo, ¿tú por dónde estás, hermano?
Pues mira, estoy bajando para Cartagena, pasando Torrevieja, un camión de combustible, un
Estoy ahora mismo en Alicante. Estoy en el polígono Pla de la Bayonga, donde está el centro penitenciario de Funcalén, trabajando de vigilante de seguridad.
Está cacheando la Guardia Civil. Agustín.
Estoy aquí tumbadito en la cama.
Ahora que ya te estará escuchando Carlos Herrera, estará diciendo, ahí está el camastrón.
Sí.
Estás con el pijamita y todo, ¿no?
No, yo no uso pijama.
¿No?
No.
Vaya.
Yo no uso pijama, la verdad es esa. Enhorabuena por tu programa y por tu gente que tiene ahí, que son maravillosas. Y un saludo al señor Herrera.
Poniendo las calles.
Bueno, esta es la radio en directo.
No, no me hagas la pregunta.
Es maravilloso. ¿Tú cómo duermes?
Yo duermo con pijama.
A mí, yo también. Si te apetece contarnos por qué no estás durmiendo, a qué te dedicas en la madrugada, pues el teléfono es gratuito. Me encantará hablar contigo. Toma nota, 950-6006. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y que sepas que juntos vamos a por el 2024.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Mira, antes hablábamos de los motivos por los que la gente a lo mejor no concilia el sueño como tiene que ser. Rosy Benito nos escribe, dice, Pulpo, yo a lo mejor es que también soy de las que piensa demasiado y eso me impide el sueño. Mucha gente, Manu, que se organiza muy bien las rebajas. Otros dicen, Pulpo, yo es que paso de las rebajas porque nos anuncian como que es un 50% de descuento y luego realmente lo que hacen es que te ahorra 2 euros.
Eso es verdad. La típica triquiñuela, ¿no? Esta de subir un poquito el precio antes de que lleguen las rebajas para luego bajarlo y que no se note tanto para las empresas.
Pero eso ya la gente se ha dado cuenta. Sí. Antes sí que nos la colaban, pero antes ahora ya estamos súper advertidos, ¿eh?
Ahora ya sí que vamos más atentos a eso. Uh-huh. Sí.
Y además nos quejamos y nos acercamos a la tienda en cuestión y decimos, esto no se corresponde con el precio que tendría que tener. No,
porque yo creo que también van previamente los clientes, ¿eh? Van previamente, consultan el precio antes de las rebajas.
Y van anotando a lo mejor.
Igual le hacen foto y todo, ¿eh?
Ajá. ¿Qué están contando los ponedores en Facebook?
Pues mira, nos dice Nati, buenas noches, ponedores. Yo sí espero las rebajas. Ayer me compré un pantalón. Os sigo oyendo todas las noches. Un saludo, Pulpo, eres genial.
Bueno.
Bueno, sí. Beatriz, buenas noches a todos los ponedores. Nunca me han gustado ir a las rebajas y a mí mis 93 años, uh-huh. pues menos todavía. Hay artículos que ponen en las rebajas, suelen estar más caros. Saludos a todos los ponedores de Chari de Sevilla.
Perfecto, Chari, gracias.
Nos dice también Maríajo, buenas Pulpo, yo sí pienso ir a las rebajas, tengo que comprar una maleta, un colchón, un sofá y algunas cositas y voy a aprovechar. Sí que tiene que comprar Maríajo, ¿eh?
Es verdad.
Y nos dice también Elia, buenas noches, ponedores, todavía no he estado de rebajas y por ahora no pienso ir. No me hace falta nada y como me entre siempre picar con algo, ¿no? Uh-huh. Tampoco están las cosas como para gastar mucho. Saludos, equipo.
Bueno, no vamos a parar de leer los mensajes, de mencionar a la gente que nos vaya siguiendo en tiempo real. Se trata de hacer compañía, de saber que hay mucha gente que está currando en condiciones jorobadas y siempre, oye, intentamos echar un cable a la gente que a través de la palabra pues recibe buenas historias. Gonzalo Díaz se acaba de sumar. Gonzalo, muchas gracias. Adrián Picazo, este ya le he mencionado. Adrián, no sé por qué me vuelves a salir, pero en cualquier caso te doy las gracias. José Manuel Díaz Ballesteros, Iván Gil, David Ferreras, Enrique Martínez Corrales, María Dolores, Martín Rincón y Adri PM, ponedores que se acaban de sumar. Por cierto, si algún ponedor está en Madrid y tiene acceso a una barra de pan, y hablo completamente en serio, un taxista, alguien que conozca dónde se puede comprar una barra de pan, y si encima está entre Cibeles y Alcalá, me haría un gran favor si nos acercase una barra de pan a este estudio. Calle Alfonso 11, número 4, cadena COPE. Yo lo voy a pagar. Yo pago esa barra de pan y hoy si te tienes que venir de algún modo, yo me encargo de todo. Pero de verdad, hablo completamente en serio. Necesitamos comprar una barra de pan. Son las 2:21, hora menos en Canarias. Dos mensajes más, Manu.
Vamos con Gloria. Buenas noches, ponedores. Pues este año las voy a dedicar a renovar la ropa de cama. Un saludo muy afectuoso. Y Mercedes, buenas noches, Pulpo. Me pasa siempre lo mismo. Cuando llegan las rebajas, no veo nada que me guste, así que compro lo que me hace falta. Cuando me hace falta, un saludo, Pulpo y ponedores.
Vamos a iniciar nuestra sección de las leyendas y misterios que nos sitúan en los puntos más interesantes de la historia y también de sus propios personajes. Y para ello, pues ya sabes que aquí en Poniendo las Calles contamos con alguien que está siempre al tanto de todo esto. Es nuestro experto José Talavera. Muy buenas noches, José, ¿cómo estás?
Buenas noches, Pulpo. Oye, feliz año, que todavía no te he felicitado personalmente ni en, digamos, en directo, ¿no?
Todavía
hemos hablado. Y a todos nuestros ponedores tengo que felicitarles. Y si me puedes dejar, voy a mandar un saludo, porque uh-huh. digo, pues mira, es que tengo mi exposición, Castilla-La Mancha y Nueva York, en Armonía, en Osa de Montiel, en Albacete, y quiero saludar al alcalde, a Alejandro Chillerón, y a los concejales Pedro Jesús Peña Rubia y Florentino Márquez, que la tienen ahí muy bien cuidada, y me alegra mucho por eso.
¿Y de qué va esta exposición? Cuéntame.
Pues son comparaciones fotográficas de Castilla-La Mancha y de Nueva York. Un día te llevo un librito y lo ves.
Pero ¿y qué relación guarda Castilla-La Mancha con Nueva York?
Eso es lo que tienes que ver, eso lo tienes que ver físicamente hay que verlo, si no, no lo sacas, seguro.
Bueno, pero es que Castilla-La Mancha tiene mucho que ofrecer, ¿eh? Puede competir perfectamente con Nueva York.
Hombre, y con muchos otros sitios del mundo, ya te lo digo yo, ¿eh? Que yo creo que sale ganando Castilla-La Mancha, pero eso es lo que hay que descubrir.
Di que sí, hace muy bien en defender tu territorio y sobre todo una gran parte de España, que eso es muy bonito.
Sí, el centro, con peninsular.
Di que sí. Bueno, pues antes de empezar, vamos a contar de dónde vienen algunas expresiones que utilizamos muy habitualmente, pero que desconocemos su origen. Hoy, por ejemplo, hablamos de una que significa que se recibe algo positivo y negativo a la vez. Vamos, que te dan una de cal y una de arena. ¿Esto de dónde viene?
Sí, mira, pues hay que decir que es la alternancia de algo bueno y algo malo en distintas circunstancias. Bueno, hay que decir que la expresión presenta más dudas cuando toca pormenorizar acerca de dónde viene y, sobre todo, a la hora de determinar cuál es la parte buena y cuál es la mala. Porque la arena es buena, la parte buena, y la cal es la mala, o es al revés. ¿Tú qué opinas, Pulpo?
Es que así siempre una gran duda que yo he tenido, que muchas veces cuando me dice eso de mira, te voy a dar una de cal y otra de arena, digo, ¿cuál será lo malo?
Claro, bueno, hay quien asegura que la cal es la parte negativa, pues se trata de un compuesto que puede ser peligroso, como todo el mundo sabe. ¿Qué? Y no obstante, la frase dar una de cal y otra de arena tiene su origen en la construcción. De hecho, la versión larga de la locución es una de cal y otra de arena hacen la mezcla buena.
¡Anda!
Se decía así antes. Pues la cal, hay que decir que es una sustancia alcalina que al contacto con el agua se hidrata o se apaga, desprende calor y mezclada con arena pues forma la argamasa que se usa en albañilería.
Uh-huh. O sea que la albañilería es como utiliza la cal y la arena para obtener un beneficio y eso claro. Es lo que hacen, bueno, pues crear la mezcla buena. Me ha gustado mucho ese de una cal y una arena.
Pues ya te digo que no uh-huh. se sabe todavía cuál es la buena.
Uh-huh. Bueno, es una explicación muy técnica e interesante, pero hoy también hay que hablar sobre predicciones para este año 2024 y lo hacemos de la mano de una de las adivinas más conocidas de finales del siglo XX. Me refiero a Baba Vanga y también haremos un recuerdo de lo que predecía Nostradamus para aquellos tiempos. Ahí en nada, José.
Bueno, hay que decir que el de la búlgara Vangelia Gusterova pues es uno de esos curiosos fenómenos que van logrando adeptos con el paso de los años. Mira, es conocida popularmente como Baba Vanga, como has dicho, murió el 11 de agosto de 1996, tenía 85 años y dejó como legado una enorme lista de predicciones que, fíjate, nos llevan hasta el año 5079, nada menos.
Madre mía.
¿Dónde estaremos?
Madre mía, 5079, por favor. Me parece un tema de gran interés, pero claro, hay que comenzar sin más dilación con ella. Y tenemos que comenzar haciendo un poco de historia de quién era esta mujer, que por cierto era ciega, y de sus predicciones más famosas.
Sí, de hecho, Vanga perdió la vista de forma repentina y misteriosa a los 12 años. Pues fíjate, desde entonces fue cuando comenzó a escuchar voces que, según decía ella, venían de otra dimensión para anunciarle lo que ocurriría en el futuro, a partir de los 12 años. Bueno, pues muchos pensaron que había perdido la cabeza completamente con el trauma, pero cuando sus predicciones se fueron cumpliendo, fíjate tú, Pulpo, comenzó a generar confianza entre los que la rodeaban, hasta el punto de que años después de su muerte tenía y tiene ya millones de seguidores en todo el planeta. Fíjate, sus más férreos seguidores afirman que su porcentaje de éxito se sitúa en torno al 85%. Es un dato muy alto, hay que decirlo, que incluye hitos, fíjate, como los atentados del 11 de Estados Unidos, la desaparición de la Unión Soviética, la muerte de Diana de Gales, el incidente de Chernóbil o la salida del Reino Unido de la Unión Europea, con el famoso Brexit, pero también la pandemia de coronavirus y, como no, su propia muerte, como suelen predecir los futurólogos.
Además, que de los dos años pasados dijo que serían, bueno, pues un año aterrador uno de ellos, y la verdad es que, bueno, no ha sido para nada, ¿eh?
Sí, bueno, hay que decir que acertó en las profecías referentes al deshielo, que se aceleraría, se liberaría este nuevo virus del que hablamos, aparecerían nuevas sequías, desastres naturales, como por ejemplo esta inundación incendios que afectaron a Asia y Australia. Todo eso se supone que lo predijo ella.
Bueno, pues atención, ponedores, porque no parece que sea un mal porcentaje, pero es que sus predicciones no acaban ahí. Es que también llegan a este año 2024. Estarás preguntándote, bueno, Pulpo, ¿realmente qué es lo que dijo, Baba Vanga, que ocurriría en este 2024 en el que queremos que todo sea estupendo?
Sí.
¿Se arreglarán, por ejemplo, un poco las cosas en el mundo o no? ¿Qué va a suceder?
Pues mira, Pulpo, esta anciana comenzó a vislumbrar que 2022 iba a ser un año complicado, en que varias zonas del mundo se venían azotadas por fenómenos meteorológicos importantes, como he dicho, es que afectarían a la economía y al bienestar de la zona, subirían los precios como está pasando. Bueno, pues ella dijo que esta tendencia empeoraría en el 2023, pero según la Nostradamus de los Balcanes, en el 24 se van a realizar, fíjate, importantes descubrimientos en el campo de la medicina, lo que va a permitir que la cura de enfermedades consideradas hasta ahora incurables como el cáncer y el VIH. La adividente sugiere que estos hallazgos serán el resultado de años de investigación y trabajo en equipos entre científicos, claro.
Pues ¿sabes lo que pasa? Que a mí, desde luego, me produce que es una predicción, bueno, pues de lo más halagüeña, si llegaran a confirmarse. Hay que recordar que acaba de saltar la noticia de que existe ya una vacuna para el cáncer de piel.
Efectivamente, y se pondrá en práctica en unos meses. Eso saltó justamente durante la Navidad, ¿no? O sea, lo que es una cosa maravillosa. Bueno, esto nos encanta. Pero no todo son buenas noticias, porque Baba también profetizó un poderoso tsunami que golpeará Asia en 2024, afectando a varios países de la región. Recordemos el terremoto que ha habido ahora en Japón. ¿Podrá replicarse, ocurrir esto? No lo sabemos. Ella advierte en sus predicciones que esta catástrofe será aún más devastadora que el trágico tsunami del 2004, pues el cual también predijo ella.
Uh-huh. Bueno, en este caso no es nada optimista Baba Vanga, vamos, que nos da una de cal y otra de arena, que ahora que ya sabemos de dónde proviene la expresión, pues la decimos con más libertad.
Eso.
Pero seguro que hay más predicciones para el año 2024, me lo estoy oliendo. Así que, José, me lo tienes que contar absolutamente todo.
Te cuento. Mira, Baba Vanga predice una importante crisis económica mundial este año que afectará a la mayoría de los países. Según la vidente, esta crisis será consecuencia de la corrupción y una mala administración de los recursos económicos a nivel global. Bueno, eso ocurre muy a menudo. Uh-huh. Bueno, pues para Estados Unidos, la vidente predijo un terremoto de enormes proporciones que va a sacudir Estados Unidos en este año con una fuerza que alterará, fíjate, el curso del río Mississippi. Advierte que este evento va a causar grandes daños materiales y pérdidas humanas, y también Baba Vanga profetizó que en 2024 va a comenzar el declive de la era del petróleo, atención, y se van a buscar alternativas energéticas más limpias y renovables para satisfacer las necesidades del mundo. ¿Será verdad esto? Nos queda un año para saberlo.
Queda un añito nada más, claro.
Y además sostiene ella que este cambio será impulsado por una creciente conciencia sobre los efectos perjudiciales del cambio climático, que es, bueno, en donde estamos ahora.
Hombre, desde luego, pero ya veremos si se cumple o no.
Sí.
Pero es que hay más cosas, hay más predicciones de la llamada Nostradamus de los Balcanes para los años venideros. Por ejemplo, ¿qué previsiones tenemos entonces para los próximos años, José?
Pues mira, fíjate, dice que en 2028, quedan 4 años, se va a lanzar una misión espacial hacia Venus, Pulpo, 5 años antes de que los polos de la Tierra se derritan. O sea que eso será en el 33. El comunismo, ella contaba que va a regresar con fuerza y logrará dominar Europa en el año 2076. Atención, espera, que apriete, que tienes que aprender a nadar y a bucear. Porque dice que los humanos van a aprender a vivir debajo del agua en el año 2130.
Para escondernos del comunismo.
podría ser.
O para protegernos de ellos, claro.
Si conseguimos llegar con salud a esa fecha, lo comprobaremos. Fíjate, pero es que va más allá. Ella dice que en el 3797 la Tierra habrá dejado de existir, pero los humanos habrán encontrado la forma de poder trasladarse a otro sistema solar habitable y a destruir lo que ha hecho con la Tierra.
De verdad, me tienes con la boca abierta hoy, José. Estoy sorprendidísimo. Pero es que además, Baba Vanga, cuando decimos Baba Vanga, es como se llamaba esta mujer.
Sí.
Baba con B, las dos con B, y Vanga, la primera con V y la segunda con G, de Ga, Baba Vanga. Ella fue la que habló claramente de la guerra de Ucrania.
Efectivamente, ella lo tenía muy claro, ¿eh? Mucho más que Nostradamus en su tiempo, que ya dijo algo sobre este conflicto. Mira, según esta predicción de Baba Vanga, parece que es más atinada porque habló, fíjate, de eventos devastadores que cambiarán el destino de la humanidad, y más concretamente, y vamos a los rusos, alertó de una guerra iniciada por los extremistas rusos, como puede ser Putin, y auguró que algún día Rusia se va a apoderar del mundo. Y de hecho ella dice: todo se derretirá como si fuera hielo, solo uno permanecerá intacto, la gloria de Vladimir, la gloria de Rusia. Eso lo dijo al escritor Valentín Sidorov en el año 1979. Tú sabes que Putin en el 79 ni estaba ni se le esperaba.
Nada, era un don nadie.
Eso no se sabía quién era. Bueno, y dijo más, dice: nadie puede detener a Rusia, todos serán quitados por ella del camino, y no solo serán guardados, sino que también se convertirán en el señor del mundo. De Rusia dijo eso.
Uh-huh.
Así que prepárate el gorrito de pelo, que lo tenemos que poner todos.
¡Qué barbaridad! Bueno, son tremendos los misterios que giran en torno a las adivinaciones de Baba Vanga. Espero que se equivoque en casi todo.
Pues sí.
Pero vamos a ver qué es lo que dijo Nostradamus, el más conocido de todos los adivinos, sobre el año 2024. La pregunta que nos lanzamos y que lanzamos sobre todo y compartimos aquí en Poniendo las Calles es si nos esperan cosas buenas o cosas malas, según el francés.
Pues mira, chico, no, buenas no. Porque dijo que en 2024 va a llegar una nueva guerra mundial justo 79 años después del fin de la segunda, que estamos ahora, ¿no? Bueno, y aparte de esto, a la luz de estos acontecimientos, pues este enfrentamiento podría derivarse de lo ocurrido en Ucrania, del conflicto entre China y Taiwán, o el más reciente, entre Israel y Hamás en Palestina. Bueno, siguiendo con ese tono catastrofista que tenía de siempre, otra predicción apunta al clima y dice que agravaría mucho el cambio climático este año con un aumento de tormentas y de temperaturas. Además, va a haber muchas olas de calor, cada vez más frecuentes, que ya se observan desde hace años. Y por último, Nostradamus consideró que un peligro curioso, Terremoto, fíjate qué coincidencia con Baba Vanga, ¿se copiaría ella o sería una casualidad? Bueno, amenazaría el mundo en 2024 y supondría la pérdida de miles de vidas. Vamos, que no se sabe el lugar, pero Nostradamus lo predijo.
Joder, vaya programa que me está dando, macho.
¿Qué te parece?
Madre mía.
Para meterse debajo de la capa.
Qué horror, por favor. Esperemos que solamente se cumpla lo bueno, porque sí, si no, vaya añito que tenemos por delante. Y otra cosa importante, vamos a conocer ahora en un minuto y poco, pues los misterios más interesantes de la humanidad. Y vamos a hablar sobre todo de otro gran misterio de la historia de España, descifrado hace poco, que es el código secreto entre Fernando el Católico y el gran capitán de sus cartas, José.
Bueno, pues sí, pues hace unos años el CNI logró descifrar la correspondencia encriptada que se enviaron entre 1502 y 1503 el rey Fernando el Católico, que esto parece una película, y Gonzalo Fernández de Córdoba, que era el gran capitán.
El gran capitán.
Bueno, pues esto posibilitó poder desencriptar otros documentos de la época y comprender mejor la historia de aquellos tiempos. Bueno, pues fíjate, los reyes católicos impulsaron, fíjate si eran listos, en su política exterior, la escritura cifrada en Castilla y Aragón. Y en tiempos de la Ilustración, los monarcas europeos invirtieron grandes sumas de dinero y recursos para mantener una red de espías articulada en sus embajadores. Todos se espiaban mutuamente, Gran Bretaña, Francia, todos estaban haciéndose espionaje mutuo y desarrollaron sistemas cada vez más complicados para evitar que se descifraran sus mensajes encriptados.
Hombre, lo que sí está claro es que el rey Fernando fue el que inició la apertura de embajadas permanentes entre el Papa y los reinos vecinos.
Fíjate, eso fue una innovación suya.
Hombre.
Bueno, la información y las órdenes dictadas debían permanecer en el más absoluto secreto y se idearon claves y símbolos que eran leídos solo por los receptores, que debían tener la cifra general, es decir, la clave descodificadora. A pesar de los intentos de los reyes católicos, tengo que decirte, Pulpo, de ocultar sus mensajes a ojos de sus enemigos, pues estos eran interceptados, hay que decirlo, y se vieron obligados a crear criptogramas cada vez más complicados. Fíjate qué cosa más curiosa. Bueno, pues en tiempo de su nieto Carlos I de España y V de Alemania, se perfeccionaron los sistemas de criptación y comenzaron a hacerse imprescindibles expertos matemáticos y un equipo de cifradores en la corte. Atención. O sea, una cosa súper moderna. Bueno, las cuatro cartas que estudió el CNI, una de ellas escrita de puño y letra del rey, del propio Fernando el Católico, pertenece al archivo familiar de los duques de Maqueda y tardaron, fíjate, 6 meses nada menos en ser desencriptadas gracias a que al pie de una de ellas, el gran capitán descifró apresuradamente unas pocas frases aportando las claves para su desciframiento. Así se contabilizaron 88 símbolos, 237 códigos de letras combinadas en caracteres como triángulos, rayas y números. Vamos, y en las cartas se podía leer, por ejemplo, que el rey le aconsejaba que sus hombres se casaran con las viudas de guerra para así aumentar el apoyo social y su integración. Y se habla también del envío de tropas, llamadas al orden, cómo gestionar los tributos o cómo administrar la justicia. Todo eso encriptado en cartas al gran capitán.
¿Qué de cosas nos has contado hoy, madre mía? Es alucinante todas las cosas que sucedieron y que van a suceder y otras que ojalá nunca sucedan.
Ojalá.
Ojalá. Así que muchísimas gracias, José Talavera, por hacernos estas predicciones para este año 2024. Y apúntate que la semana que viene vamos a volver con nuevas leyendas y también con unos cuantos misterios.
Pues sí, ya sabes que estamos en Instagram y Facebook en @josetalavera_visual. Un abrazo, Pulpo.
Otro muy grande. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles y seguimos acostando y despertando a España. Gracias por escuchar la radio.
I
Es una gran canción del año 79. Es de Gloria Gaynor y la verdad que nos sigue emocionando a día de hoy, a este viernes 12 de enero de 2024. En la cadena COPE estamos poniendo en las calles a este maravilloso viernes. Vamos a ir a por él y sobre todo con la responsabilidad de acompañar a tanta gente que ahora mismo está en la carretera, que está elaborando el pan. Por cierto, pan, necesitamos pan. Nadie ha venido todavía.
No.
Bueno, aunque escúchame, nuestro vigilante se ha ido a hacer la ronda por, claro, todo el edificio, tiene las puertas cerradas.
Es que está la puerta cerrada, igual sí que ha venido ya alguien.
Y si ha venido alguien, pues se habrá dicho, bueno, ¿para qué me hace venir?
Claro. Bueno, que espere nada, 5 minutitos y seguro que nada salimos.
Por favor, necesitamos de verdad, necesitamos mínimo una barra de pan, porque habíamos tenido una cosa aquí para preparar, pero claro, yo cuando venía para la radio confiaba en que iba a ir a una tienda de 24 horas y me he encontrado que esa tienda ya no es una tienda, ahora es una zapatería. Y me he quedado con las ganas de comprar pan y no tenemos pan y necesitamos pan. A ver si alguien nos puede traer una barra de pan en la calle Alfonso 11, número 4. Lo bueno de este programa es que hay gente que también nos quiere ayudar.
Buenas noches, Pulpo Equipo.
Hola.
Voz del Bosque, de la panadería del Molino de Abajo. Ya, ¿por qué no me da tiempo a acercarte los molletes? Porque nosotros somos de aquí, de Cádiz. Uf. ¿No? Tú sabes que yo llevaba los molletes esta noche para hacer lo que quieras hacer. Venga, somos ponedores.
Desde luego que sí, Juan José. Si es que
igual,
yo,
claro.
Siempre contamos con vosotros. Sabíamos, pero claro, tú estás en la provincia de Cádiz, en el Bosque.
Eso serán 5 horas, ¿no? Por ahí, más o menos.
Un poquito más, incluso. Sí, sí, pico, claro. Nosotros estamos aquí en la calle Alfonso 11, número 4, que está entre la plaza de las Cibeles y la puerta de Alcalá.
Sí.
Mira, Ángel, a ver qué me dice Cristina Platero. Ángel Camenero va de... Ah, que le tengo ya preparado, que va a entrar en directo. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, pues vamos a abrir el teléfono y enseguida,
claro, sí.
Manu, los mensajes que los ponedores nos están dejando en torno a cómo compran en las rebajas, que hay mucha gente que está deseando que llegue, que hacen las rebajas para comprar sus cosillas. Ángel, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hombre, buenas noches, amigo Pulpo.
Eso digo yo, amigo Ángel. ¿Tú por dónde estás?
Yo a la altura de Estepa, concretamente, voy en dirección Málaga.
Di que sí. ¿Son kilómetros cuántos? ¿Unos 300 o no llega, eh?
No llega, poquito menos. Salí de Sevilla a las 1:30 con la logística y ya vamos a la altura de Estepa. Aquí vamos dándole a los pedales.
Escúchame, ¿y es una ruta que tú haces a diario o esa te la van variando?
No, es ruta fija. Uf. Ya con los años que tenemos ya vamos acomodándonos un poquito, que ya bastante hemos tenido por ahí años de incertidumbre y de no saber dónde arranca, dónde para y toda la pena.
Ya. Algún día tenemos que hablar en profundidad de cómo vive un camionero y cómo viven las familias de los camioneros. Porque tenéis un trabajo muy duro, ¿eh? La gente se piensa que es sencillo subirse ahí a conducir, qué gozada, qué bien, pero el trabajo de un camionero y la repercusión en la familia es importante.
Hombre, ya te digo, lo de camionero a la vista está que hoy día hay escasez, porque esto o te gusta mucho o no puedes aguantarlo.
Yeah.
Pero bueno, igual que nace como una afición de cualquier, de astronauta, por ejemplo, todo el mundo no vale.
Ángel, ¿tú por qué decidiste ser camionero?
Yo, como dicen en mi pueblo, me falta montar en globo y tener experiencias sexuales. Yo llevo 30 años alrededor del volante, Pulpo.
Yeah.
Y la verdad es que siempre de pequeñito yo me acuerdo que yo, mi juguete era un volante,
sí,
en una caja de madera y ya dándole vuelta al volante.
Ah, maravilloso. Y oye, ¿tuviste la oportunidad de ir en las piernas o en los brazos de un acompañante o del propio conductor mientras se conducía un camión? Porque claro, mucha gente ha pasado, que ha vivido esa juventud, esa infancia, pues acompañando a papá en el camión.
No, pues la verdad, debo ser sincero, en mi familia, mi padre, nadie ha sido camionero. Y salimos de los 4 hermanos, 3 hemos sido camioneros.
Ah.
No, la verdad que, Pulpo, hablando de montar los niños en el volante, esas imprudencias no se deben de cometer.
Hombre, ya lo sé, por supuesto. Pero Ángel, ha habido gente que lo ha hecho en algún momento por hacer el gesto de ahora llevo a mi hijo en el camión durante un minuto. Yo, eso, vamos, a mi gente me lo ha contado aquí.
Sí, claro, no, yo también lo he visto y además los niños súper contentos en un tramito pequeño.
Eso
es. Que hay que tener mucha vista, mucha prudencia.
Hombre.
En el volante. Esta noche he visto dos cosas de compañeros.
¿Qué ha pasado?
En este mundo, pues igual que todo, ¿no? Habemos de todo. Y
sí,
he visto dos cosas que digo, madre mía.
¿Pero por qué? ¿A qué te refieres?
Bueno,
¿Alguna imprudencia de algún compañero?
Sí, ahí había un adelantamiento y no lo ha dado el sitio. momento correcto para que se incorporara y el otro lanza una ráfaga de luces. Yeah. Habrá acordado de todo su generación entera, en fin.
Yeah.
No. Pero bueno, ahí vamos. Pulpo,
¿qué pasa?
Te quería comentar.
Cuéntame.
Puedes estar tranquilo que hemos estado pendiente a las calles mientras tú has estado de vacaciones, de baja, a ver cómo estás de salud. Y sobre todo, yo tengo la cosa apretadilla, pero para una barra de pan tengo. No es que me pilla de eso.
Oye, el problema, gracias a Dios, no es que no dispusiésemos de un euro. El problema ha sido que yo quería traer una barra de pan porque compré una cosa que la quería compartir con todo el equipo. Y cuando he ido a parar para comprar en la tienda 24 horas, me he encontrado con que estaba cerrada, con lo cual ya no tengo campo de maniobra para poder comprar una radio, o sea, una barra de pan, porque ya estoy metido en la radio. Entonces, bueno, pues yo con mucho cariño y con mucho respeto pido a alguien a ver si no la puede acercar aquí al estudio. A cambio lo voy a compartir con esa persona que venga.
Te garantizo que va a montar esta noche una panadería tú ahí. Y ahora tú de cuánta
vas. Bueno, no te creas, que hace mucho frío, ¿eh?
Otra cosilla que te quería comentar, como en Navidades, ya te digo, por una cosa o por otra, pues ha habido productos, o sea, noches de grabaciones.
Sí, claro, claro.
Tengo que también que reprimirte un poco. Uh-huh. He escuchado la urraca argentina 12 veces esta Navidad, ¿vale?
¿Y qué es lo de la urraca argentina?
El reportaje que hiciste de la especie invasora y toda la pesca.
Sí.
Ah.
Mira.
Lo de los caballos es un más que el caballo, pero te tengo que reconocer que cuando esa noche hacía un zapping radiofónico,
sí,
al final seguí escuchando la urraca porque es que no vea, vaya tela, digo, nadie se acuerda de los pobrecitos de la noche, nada más que el amigo Pulpo.
No, te digo una cosa, Ángel, lo que hemos vivido aquí en Poniendo las Calles desde la semana anterior a irnos de vacaciones, claro, aquí las vacaciones nos las repartimos entre todos, todo el mundo tiene el mismo número de días de vacaciones, pero es que nos hemos puesto malos más del 80% del equipo, algunos incluso ingresados. Entonces ha llegado el momento en el que ya no teníamos recursos, no podíamos hacer otra cosa que no fuese tirar de producto congelado. Entonces es lo que decidimos, claro, hacer.
Hombre, lo único que hubiera hecho falta es que hubiera hecho conexión con la CEO con otro lado.
¡Qué bueno! No,
perfecto, es comprensible, Pulpo.
¡Qué bueno! Bueno, pero yo pedí, permite, yo lo reconocí el otro día y pedí perdón, ¿eh?
No, te he escuchado, digo, nada, hombre, para nada. Ya te digo yo a ti cómo estará el mercado para hacer un barrio radiofónico y al final escuchar a este hombre que es catedrático de Córdoba y le encantan los caballos.
Qué bueno, por favor. Esto, Chris, lo tenemos que guardar para ponérselo a los jefes, por favor. Esto que nos acaba de contar Ángel. Qué bueno, por favor. Bueno, Ángel, ¿tú cuándo tienes previsto Pulpo dejar de currar? Porque te vas a hacer unos cuantos kilómetros en esta madrugada entonces, ¿no?
Sí, bueno, yo llegaré a Málaga alrededor de las 4:10. Me descargan y ya hasta por la tarde lo arranco otra vez. Con lo cual no me puedo quejar, Pulpo.
Vale, porque lo que no me has contado... Ángel, espera un momento, porfa. ¿Tú no me has contado qué es lo que transportas? ¿A qué te dedicas?
Yo he tenido esta Navidad de más trabajo en los Reyes Magos, pero yo llevo logística,
sí,
y iba a tope. Y cuando abría las puertas del remolque y veía las cajas con las motocicletas pequeñitas, los juguetes para los niños, la verdad que me hacía ilusión.
Hombre, claro, por favor. Si es que lo digo muchas veces, Ángel, ¿no os dais cuenta, los que estáis en la carretera muchas veces, o los que estáis envasando hortalizas, o los que están envasando aceitunas, o están en el campo recogiéndolas, ¿no os dais cuenta que el trabajo que hacéis es fundamental para toda España, para todas las personas? Sois los ponedores de calle, los que realizáis esa función vital para que España no deje de crecer. Entonces, ninguno es más que otro. Aquí estamos todo el mundo aportando y tú tienes tu responsabilidad, joder. Tú has llevado un montón de compras esta Navidad que la gente las tuviese y las disfrutase. Por eso eres responsable de la felicidad de muchas personas.
Sí, claro, no, evidentemente todos arrimamos el hombro,
claro,
para que esto funcione.
Claro.
Uno de una manera, otro de otra. Y sobre todo es que cada cual se busque la vida honradamente. Hablando de rebaja, Pulpo.
Sí, o de urracas.
Mi abuela, que para dejarse, decía que nadie daba duro a media.
Yeah.
Hay que gastar mucho cuidado con las rebajas, porque yo, entre otros trabajos, trabajé en una gran superficie.
Uh-huh.
Y amigo, como no te andes con cuidado, te la colocan si no te enteras.
¡Qué fuerte!
Y, o sea,
ponme un ejemplo. Sí, ahí, ponme un ejemplo, Ángel, ponme un ejemplo.
Pues cosas que están descatalogadas las pones en oferta y la manera de sacarlas, y aquí tú llegas con un pensamiento y al final te has llevado lo que no tenías previsto, que no te sirve, y al final dices, bueno, ¿y la rebaja me ha costado dinero?
Claro. Ángel, ¿y tú cuando el vendedor se está dando cuenta que este se lo lleva, está pensando, ¿este ha picado?
Claro, dice.
¿En serio?
No, la verdad, no, vamos a ser honestos. El vendedor, pues, cumple obligaciones, cumple con su trabajo, lo pone y ya está. Lo es que muchas veces yo he dicho, ¿para qué querrá esta mujer esta prenda si no es capaz de ponértela? Es que no se lo hace imposible. le va la vergüenza salir a la calle con esto.
Qué bueno, pues, Ángel. Qué bueno.
Bueno, permíteme, Pulpo, ya por último.
Venga, un minuto.
Saludar a un grupo de compañeros que si no me van a publicar.
Venga, por ellos.
A Rafa Bilbao, al amigo Manolo de Badajoz, que están alrededor también de Correo Express. Y a todo el mundo de la quinta rueda, a todo el mundo que esté aquí trasnochando, como tú bien dices, para sacar esto para adelante, que se pone la cuesta arriba, pero que entre todos cuando podemos lograrlo.
Por supuesto que sí.
Y a Rafa Viva, hombre que ha sido abuelo hace poco, que mucha salud para criar nietos. Y que ya tenéis ahí otro ponedor.
Pues nada, le damos la bienvenida y a ti te enviamos desde ya el diploma oficial de ponedor de calles. Ángel, sabes que te estoy abrazando, ¿verdad?
Igualmente, Pulpo, un abrazo, y que lo de la barraca que lo ponga, que me encanta escuchar.
Muchas gracias. Buena ruta, hermano. Gracias. Hasta ahora, Ángel.
Un saludo.
Muchas gracias.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope. Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
¡Marcelo Lino! ¡Atlético de Madrid! Ahí lo tienes para la historia. Bueno. Lamin Yamal marca para el Barça el gol de Betis. ¡Gol! ¡Ojo de Lino! ¡Chuta de Lino! ¡Gol!
Ahí está otra vez. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
2:53, hora menos en Canarias. Atención, que llega un mensaje de WhatsApp y dice: oye, Pulpo, ¿necesitas una barra como esta? Y manda una foto de una barra con una pinta preciosa, espectacular. Dice: si salgo ahora desde Gin, que te escribo ahora mismo, llego justo cuando le estés dando la del Pulpo a Carlos Herrera.
Pues mira,
desde Gin, en la provincia de Albacete, ¿qué
justito
te parece?
No, justito, llega perfecto.
Es genial, pues nada, aquí te esperamos. Esperemos que haya producto, que lo tengo aquí todavía empaquetado.
Por supuesto, yo creo que sí.
Desde luego que sí, vamos a ver. Estamos hablando de rebajas, y los ponedores cuentan sus experiencias con las rebajas.
Pues estamos hablando de rebajas y nos comenta Nicolás: hola ponedores, aún no he ido a las rebajas, pero sí iré a mirar algo que me guste. Un saludo. Bien. Antonio José: buenas noches ponedores, las rebajas este año van a estar para llenar la nevera, que esa sí que está ahora mismo para reponerse. Un saludo desde Higuera de Calatrava.
Toma ya.
Paqui nos dice: pues va a ser que no voy a ir este año a las rebajas. Saludos ponedores. Y nos dice María Rita: no tengo nada pendiente de comprar, pero siempre cae algo. Un saludo desde Extremadura.
Muchísimas gracias. David Ferreras nos acaba de seguir. Gracias, David. María Dolores Martín Rincón, gracias por seguirnos. Enrique Martínez Corrales, Iván Gil, Marta Pursals y Juan Manuel Díaz Ballesteros son ponedores que nos acaban de seguir y ya están en facebook.com/poniendo las calles. Y quiero mandar un abrazo muy fuerte a un chaval, a un estudiante que nos está escuchando ahora mismo, Javier del Valle. Está ahora mismo en la provincia de Toledo o en Toledo capital, no lo sé concretamente, pero dice que le encanta este programa de radio y que hace por escucharnos todos los días. Pues Javier del Valle, mucha suerte en los estudios y gracias por estar con nosotros. Hoy hablamos de rebajas.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Bueno, soy Francisco Javier y nada, yo busco rebajas de pisos, de alquiler o de compra, porque está todo por las nubes y está todo muy solicitado. No se encuentran pisos por ningún lado de Madrid y parte de España. Así que las rebajas que yo busco es eso, algún piso de alquiler o compra. Está todo por las nubes. Muchas gracias, que te escucho todas las noches.
Es verdad, pues muchísimas gracias por este mensaje que nos acabas de dejar, y es verdad, cada uno nos puede mandar el mensaje que considere, facebook.com/poniendolascalles o a través del WhatsApp, el 662-942-605. Hay ponedores que se presentan y estos son nuestros ponedores.
Buenas noches, Pulpo, soy Antonio García Martínez, los saludo desde acá de Guadalajara, Jalisco, México, un abrazo para todos, saludos España.
Mil gracias, desde México, hermano. Vamos con el segundo ponedor.
Buenas noches, soy Miguel Casanova, te llamo desde Ceuta, estoy jubilado, estoy en el sofá, tirado, esperando que llegue tu programa, Pulpo. Enhorabuena por ese pedazo de programa que tienes, a ver si me saca algún día y mientas mi nombre.
Claro, cuando quieran, llámanos, 950-6006, y el teléfono te lo abrimos, vamos, de inmediato, tercer ponedor, para escucharle, para presentarse.
Hola, Pulpo, soy Ana, soy ama de casa, y te escucho todas las noches, yo también soy ponedora.
Genial, Ana, muy bien, Ana. Maravillosa.
Muy bien, Ana.
¿Y por qué no duermes, Ana? Algún día nos lo tienes que contar.
Y vamos ya con el último.
Buena madrugada, ponedores, buena madrugada. Meteros bien la ropa por dentro de los calzoncillos y los pantalones por dentro de los calcetines. Se nota, ¿eh? Gracias, Pulpo, por decirlo.
Desde luego que sí.
Un abrazo a todos.
Muchas gracias.
Adiós.
Gracias.
Y arévalo. Sara, perché ti amo, è un'emozione che cresce piano piano. Stringimi forte e stammi più vicino. Se ci sto bene.
A 2 minutos de llegar a las 3 de la mañana, a 2 minutos de llegar a la 1 de la madrugada en las Islas Canarias, voy a publicar una foto en Facebook para que veáis que lo que estoy diciendo de la barra de pan que necesitamos es absolutamente real. Tengo un tostador, tengo los cuchillos, tengo un paquete que de momento no voy a decir qué es lo que contiene, porque va a ser el relleno, lógicamente, de esos montaditos que quiero preparar. Y quiero decir que, por favor, si alguien nos puede traer una barra de pan a este estudio de la cadena Copa, el estudio central en la calle Alfonso 11, número 4 de Madrid, pues oye, nos harías un gran favor y, por supuesto, corremos con los gastos que tengas, por supuesto que sí. Gracias por escucharnos, esto es la cadena COPE, y si me estás escuchando, no lo olvides, te lo van a preguntar, ya eres un ponedor de calles.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Bienvenido Nieto, diácono.
En mi caso fue también el empecinamiento y cabezonería personal desde el punto de vista de hacer lo que es el grado, en este caso diplomatura, grado en ciencias religiosas en la diócesis de la especialidad de enseñanza religiosa, porque siempre estaba muy vinculado a lo que es la tarea docente, y la verdad es que para mí fue un reto que nos coincidió además con el cambio de programas, nos cogió el plan Bolonia. Y bueno, fue un poco, desde ese punto de vista, quizás algo controvertido, pero al final salió todo muy bien.
Pues ya son las 3.